comenzamos un día más el programa El Mundo del Derecho. Lo vamos a hacer con Derecho Civil 3. Vamos a contar con la presencia del catedrático de Derecho Civil y director del departamento, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida a este programa y también al curso.
Profesor Muy bien, Lasarte. Bueno, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Y la primera cuestión, ya que es el primer programa en este curso, me gustaría que nos comentara qué novedades hay en Civil 3.
Bueno, novedades legislativas hay siempre, ¿no? Porque vivimos un mundo en el que la pasión por la reforma del derecho y sobre todo por las prisas en la reforma del derecho, que no son buenas consejeras, pues está presente en la actividad cotidiana, ¿no? En el fondo, sin embargo, son reformas muy concretas, muy de detalle, las que tendrán que ver los alumnos. Y por otra parte, el alumnado, bueno, pues lo que es el grueso de la asignatura de Derecho Civil 3, que está dedicado a la propiedad, a los derechos reales y finalmente al derecho hipotecario, no tiene más remedio que gustarle, porque claro, es el aspecto ciertamente estático del derecho civil, pero en tanto en cuanto sirve para conseguir la propiedad de los bienes, ¿no? Que es una consecución y un apetito y un estímulo que ha tenido siempre la humanidad, ¿no? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y un respeto por la propiedad ajena. Sabemos que han existido culturas y propuestas políticas de colectivización y tal, pero que no han dado muy buen resultado, ¿no? Y que al final, pues la propiedad privada, sin duda alguna, es el mecanismo general de adquisición de bienes que hay en todo el mundo. Por tanto, estamos hablando pues prácticamente del patrimonio personal, del patrimonio familiar, de los bienes con los que cuentan para su desarrollo las personas y, sin duda alguna, de temas trascendentales, claro.
Pues si le parece,
no hay que ponerse muy serio, pero vamos, son trascendentales.
Pues, como decía, si le parece bien, el tema precisamente de hoy es la propiedad y propiedades. Y para comenzar, ¿nos podría decir qué es la propiedad en general o cómo es la propiedad según el Código Civil? No sé si hay alguna diferencia.
La propiedad ha sido siempre definida a lo largo de la historia. Lo que pasa es que la definición es lo de menos. Es decir, la propiedad ha sido definida como el derecho de gozar y disponer de las cosas por parte del ser humano, o de las personas, o de hombres y mujeres, como habría que decir ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues se trata sencillamente de resaltar que es un conjunto de facultades que se tienen sobre los bienes. Lo que ocurre es que los bienes son tan diversos y la regulación de la tenencia de los bienes puede ser tan diversa que al final, pues claro, en un concepto general, lo único que hace reclamar es que el ser humano puede tener señorío sobre las cosas. Y eso es, en definitiva, la relación de tenencia y la relación de dominio sobre dichas cosas. Pero claro, ¿cómo se tiene una relación de tenencia con un melón o con un jamón? Pues comiéndolo. Sin embargo, sobre una mina, ¿cómo se tiene la tenencia? Pues depende de lo que digan la legislación de cada momento histórico. Hubo momentos en que todas las minas pertenecían a los reyes, eran bienes prácticamente de la corona. Durante toda la Edad Media, era una estructura política y una estructura socioeconómica que identificaba, pues en primer lugar, al que encontraba un tesoro como dueño, a la mina por importancia se le atribuía al rey. Hoy no se le puede atribuir a la corona, quiero decir, no hay ninguna constitución en el mundo que atribuya las minas a la corona en caso de que haya una monarquía, sea o no parlamentaria, sea o no parlamentaria. Se atribuye al sector público, parece lógico, parece natural, es como el fondo marino y las riquezas marinas, etcétera, etcétera. Pues la naturaleza del bien, sin duda alguna, tiene que influir mucho sobre el contenido de facultades, el haz de derechos y de facultades que pueda conceder la relación de dominio. No se puede pretender que quien tiene un bolígrafo o quien tiene una colección de plumas llegue el Estado a intervenir la utilización que haga de la colección de las plumas en su ámbito doméstico. No sé si creo que es absolutamente claro lo que digo, ¿no? Sin embargo, puede pensarse que una estructura normativa de legislación agraria, por ejemplo, o urbanística, incida sobre el haz de derechos y facultades que tiene el titular del suelo público, o perdón, del suelo público, del suelo rústico o del suelo urbano, es decir, que delimite el contenido de las facultades del propietario, ¿no? Y así ha ocurrido en la legislación contemporánea, entendiendo por contemporáneo todo momento posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Donde tras unas declaraciones de una gran exageración sobre que la propiedad privada era sagrada, inviolable, que era igual de importante que la libertad, que era igual de importante que la seguridad de la persona, etcétera, etcétera, que era fruto de la salida de la Edad Media, ¿no? Eran las manifestaciones propias de la Revolución Francesa, pues enseguida empezó a modularse el sistema de una parte los intereses privados y de otra parte los intereses públicos, ¿no? Y hoy día el estudio de la propiedad privada lo que pone de manifiesto es precisamente que, ciertamente, en una gran cantidad de bienes, pues la propiedad sigue siendo un poder excluyente de los demás. Es decir, lo fundamental es excluir, la facultad de exclusión que dimana de la propiedad, en el sentido de que si usted lleva, como lleva, un bello pañuelo de seda, aunque sea fácil quitárselo porque bastaría darle un tironcito, el pañuelo es suyo, ¿no? Y además hay que presumir que es suyo porque usted es portadora de él, igual que yo, pues de la chaquetita que llevo, ¿no? Y naturalmente el poseerla significa que estoy ejerciendo la propiedad. En la mayor parte de los bienes, posesión y propiedad es dificilísimo de distinguir, porque sobre todo de distinguir para las personas que por primera vez se enfrentan con la dificultad de ello. Porque, por ejemplo, supongamos, yo tengo encima de la mesa apagado un teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil a usted como persona que lo está viendo, igual que yo, pues no sabe si es mío o no es mío. Si es mío en sentido de que yo soy propietario del mismo. El tema es que aunque no fuera mío, pues supongamos porque fuera un teléfono de los llamados corporativos, del que yo no gozo, como saben, en la universidad, pero supongamos que gozara, pues sea mío o sea de la institución universitaria, lo cierto es que quien lo posee soy yo y por tanto tengo el derecho a tenerlo bajo mi control, ¿eh? A no verme privado de él. Y esto hace que muchas veces la idea de la posesión se confunda con la idea de propiedad. Normalmente la propiedad conlleva la posesión, sobre todo en los objetos de uso personal, ¿no? Y ya sea un automóvil o sea una corbata. Pero ciertamente, pues la posesión también puede darse sin tener un título de propiedad sobre las cosas, ¿no? Y claro, la propiedad, pues, depende fundamentalmente de la naturaleza de los bienes, del servicio que den los bienes, etcétera, etcétera, porque los intereses públicos, por ejemplo, sobre mis gafas estas de presbicia o de viejo, como se dice comúnmente, ¿no?
De vista cansada.
De vista cansada y tan cansada. y tan cansada. Pues el interés público sobre mis gafas pues tiene que ser nulo, ¿no? Absolutamente nulo. Sin embargo, si yo soy propietario o fuera propietario, Dios lo hubiera querido, que hubiera sido en algún momento propietario, de un buen solar en la Castellana, pues supongo que el poder público tendrá que decir algo también sobre la volumetría edificatoria, la volumetría que se puede desarrollar urbanísticamente en un determinado sector, etcétera, porque si no esto sería, vamos, cualquier sociedad, pues sería, digamos, de imposible convivencia.
Entonces, el propietario no puede hacer lo que, digamos vulgarmente, le dé la real gana sobre sus propiedades. ¿Tiene algunas limitaciones?
Pues sí, tiene limitaciones y tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones. Y claro, precisamente todo el primer sector del programa sobre la propiedad lo que tiene que configurar y, al alumnado mentalmente para percibirse de que ciertamente hay bienes que, aunque pertenezcan privadamente a una determinada persona o a una determinada institución, porque también las instituciones tienen tienen bienes de propiedad privada, como puede ser una fundación o una asociación o corporaciones de derecho público, como puede ser un ayuntamiento, pues si el ayuntamiento, supongamos, de Zaragoza, ya que ahora ha terminado la Feria del Agua este año y tal, si el ayuntamiento de Zaragoza tiene un conjunto de pinturas de Goya, por aquello del origen aragonés de Goya, pues evidentemente está sometido no solo a las prescripciones, digamos, de derecho público como corporación municipal y tal y cual, sino que estará sometido a la Ley de Patrimonio Histórico Artístico o la Ley de Patrimonio Histórico en España y fuera de España, al igual que está sometida la Duquesa de Alba como persona, vamos, como institución, si se quiere, o como casa ducal, o al igual que puede estar sometido un subastador que haya adquirido un Goya o que haya terminado un Goya legítimamente en sus manos. ¿Cuál es? Pues el régimen jurídico que tienen los bienes de interés artístico histórico, claro, de protección de lo que es el patrimonio cultural de nuestra comunidad. Y esto, bueno, pues se ha ido hace años, tenía un régimen muy liviano, pero por ejemplo ahora mismo tiene un régimen muy fortalecido en la mayor parte de las legislaciones. Es decir, casi ningún país hoy día permite que obras de más de 100 años salgan de su territorio. Por tanto, ¿hay una limitación? Pues sin duda alguna que hay una limitación fortísima. Es decir, si yo no puedo vender un cuadro de Goya nada más que dentro del ámbito espacial el ámbito espacial español, y además con un derecho de tanteo y retracto a favor del Estado, sin duda alguna el valor de ese Goya es menor que si lo pudiera vender a lo mejor a una determinada fundación americana. Por tanto, afecta o delimita las facultades del propietario, sin duda alguna, igual que las limita en materia urbanística, ¿no?
Sí, entonces el interés del propietario no puede estar superpuesto por el interés general.
Quiero decir, el interés no se puede tomar como el único interés evaluable para la regulación normativa de la propiedad. Hay que combinarlo, como siempre ocurre, pues hay que combinar y hay que tratar de casar, o conectar, como prefiera. La palabra conectar, yo comprendo que suena muy antigua, pero bueno, él creo la más correcta gramaticalmente hablando. Hay que tratar de conectar los intereses privados de tenencia de los bienes, de uso y disfrute de los bienes, con, de otra parte, los intereses públicos, claro.
Se habla de propiedad y de propiedades. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues precisamente esto fue una idea que hoy día es muy común. Fue una idea, digamos, muy plástica que tuvo un jurista italiano, fundamentalmente, vamos, italiano, que fue Salvatore Pugliati, y que empezó a hablar de las propiedades por primera vez en el año 1964, es decir, antes de ayer, para lo que es el derecho, antes de ayer. Tratando de poner frente al espejo de la reflexión ajena la realidad de que verdaderamente hablar de la idea de propiedad no dejaba de ser insuficiente, porque había que poner de manifiesto que las categorías de bienes son tan importantes a efectos de la regulación, a efectos de los intereses públicos, o del incremento del peso de los intereses públicos en determinadas categorías de bienes, que al final era mejor hablar de propiedades. Históricamente una mina pertenecía al dueño del territorio, en la antigüedad. Se consideraba siempre pues una riqueza incorporada a su territorio. El derecho de sobrevuelo o de sobreedificación, pues antes de que entrara en juego toda la disciplina urbanística, todo el mundo entendía, pero también era verdad que la técnica no permitía mucho, que cada uno podía construir hasta los cielos y hasta los infiernos, ¿no? Eso, sin duda alguna, pues, sin duda alguna, conllevaba, digamos, una exacerbación que además era necesario limitar. Mire, cuando empezaron las obras del Metro de Madrid, hubo algunos señorones y señoronas de la ciudad que pretendieron pararlas porque ellos eran dueños hasta los infiernos de sus casas, ¿eh? Usted se imagina que si funcionáramos con ese criterio, sería imposible.
¿Y la propiedad intelectual cómo se considera?
Bueno, pues la propiedad intelectual está configurada como una propiedad temporal, es decir, los derechos de autor son temporales en casi... En todas las legislaciones prácticamente del globo, y es una propiedad de una naturaleza, claro, especialísima en muchos sentidos, especialísima en el sentido de que cuando un intérprete musical, por ejemplo, pone un disco en el mercado, pues de entrada el mercado es inagotable, en principio. Y sobre todo la producción es inagotable, mientras que el que tiene una finca tiene unos linderos físicos. El que tiene un barco, pues lo tiene que tener en la mar. Vamos, si es un barco, propiamente hablando.
Un río navegable.
No, pero vamos, si es un barco de, digamos, un barco de cierto calado y de cierta manga y eslora, ¿no? Un pesquero, por ejemplo, pues un pesquero tendrá que estar en la mar, ¿no? Y sin embargo, claro, pues la producción de un disco, de un libro, de una poesía, de una, pues en principio no tiene unos límites concretos, sino que se puede realizar. También es verdad que se puede piratear ilimitadamente, es decir, que es un mundo muy complejo y desde luego que en el
no nos vamos a meter
queda,
en
lo que sí este podemos momento. Hacer un programa sobre propiedad intelectual en concreto.
De momento no si nos vamos
un,
a meter en
si
ello,
quiere
¿no?
un monográfico. Creo que podríamos incluso traer a personas y hacer un programa pues sobre lo que quiera, sobre cinematografía, audiovisuales, discos, libros, tal, en materia de propiedad intelectual, que ciertamente tiene una extraordinaria importancia.
Pues ahí está esa propuesta que podremos ver, por supuesto. Profesor Lasarte, vamos a tener que concluir porque tenemos que continuar con otros temas diferentes y le agradezco estos minutos y le espero en otra ocasión para seguir hablando del derecho civil.
Como siempre, le agradezco mucho su extraordinaria cortesía y buen hacer. Muchas gracias.